En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, un día más a Fórmula Salud, como siempre aquí en Onda Madrid. Y de nuevo, como cada fin de semana, preocupándonos por lo que en verdad importa, que es la salud. Y esta tarde lo vamos a hacer por la salud de la cultura, que es también parte de la salud de una sociedad. Y para eso comprobaremos cuál es su estado. Muy buenas tardes, doctor Gutiérrez.
Hola, muy buenas tardes, Alipio. Pues sí, vamos a ver, porque parece que en España no corren buenos tiempos para la cultura. Te voy a poner un ejemplo. El número de lectores en nuestro país, en España, es inferior al de los países de nuestro entorno.
Bueno, sin embargo, al mismo tiempo hay industrias que algunos ya consideran culturales, como la del videojuego, que va en auge. Tal vez esté cambiando la forma de lo que conocemos como cultura.
Sí, así es. Y para poner todo en claro, charlaremos con dos protagonistas del mundo cultural madrileño. Uno de nuestros mejores poetas y uno de nuestros mejores editores.
Porque de la misma manera que el año pasado, también por estas fechas, charlábamos largo y tendido de cine con Mario Saura, hoy lo haremos de cultura y sobre todo de literatura. Esto es Fórmula Salud en Onda Madrid. Comenzamos.
Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor.
Si con tus garras me quisieras para abrazar, si con tus dientes me quisieras tú besar.
Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor, hola, mi amor.
Bueno, pues nada, vamos a comenzar este programa y como siempre, ya saben, les acompañamos con una selección musical, en fin, digna de todo elogio y con los mejores consejos. Y para los consejos sobre salud y calidad de vida y en este caso para hablar también de nuestra cultura, que es parte de lo que, en fin, parte de nuestra salud, sobre todo de nuestra salud mental, pues nos va a venir muy bien tener a los dos grandes especialistas que nos acompañan. Por un lado, Luis Alberto de Cuenca, que es poeta, profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y exsecretario de Estado de Cultura. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Alipio.
Pues también tenemos con nosotros, además de Luis Alberto, tenemos a Jesús Ejido, que es editor de Reino de Cordelia, a quien ya conocen porque, en fin, es un habitual de este programa. Muy buenas tardes también.
Muy buenas tardes, muchas gracias por volverme a invitar.
Nada, nosotros estamos encantados de hacerlo y vamos a empezar. Ya saben que pueden intervenir siempre que quieran y nosotros vamos a tratar de ponerles algunos asuntos sobre la mesa que yo creo que merece la pena. Porque cuando hablamos de cultura y cuando hablamos, en fin, sobre todo de la literatura en nuestro país, hombre, la primera pregunta es, bueno, ¿y cómo estamos de esos? Igual que cuando vamos al médico, oiga, ¿y cómo me ve? ¿Cómo está mi salud? Pues bien, mal, regular, mejorable, en fin, ya vemos. Así que la primera pregunta, Luis Alberto, ¿cómo está la cultura española a día de hoy?
Pues yo creo que la cultura española, en cuanto a creatividad se refiere, está muy bien, goza de excelente salud. Lo que ocurre es que debería tener mucho más apoyo en general, puesto que los presupuestos dedicados a la cultura han bajado exponencialmente en los últimos años, hasta un 84% desde que yo fui secretario de Estado de Cultura, de modo que imagínate lo que significa eso para los presupuestos dedicados a cultura en este país, ¿no?
Y podemos decir, si echamos la vista atrás y la echamos 10, 15, 20 años, ¿hemos mejorado o hemos empeorado?
Desde el punto de vista, insisto, de la creatividad en música, en pintura, en cine, en literatura, yo creo que nos hemos estancado en una posición buena. Yo creo que hay excelentes creadores y creadoras en este país. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que lo que se ha perdido es, con aquello del boom del ladrillo que luego se vino abajo, pues la crisis todavía está haciendo mucha pupa y la cultura es siempre la gran sacrificada en las crisis.
Yo no sé si Jesús Ejido, ¿compartes la opinión de Luis Alberto en ese sentido? De ¿cómo ves tú la cultura desde el ámbito de lo que a ti te ocupa profesionalmente, que es la edición de libros?
Hombre, lo que ha dicho Luis Alberto es cierto. Ha habido un 84%, que yo creo que es muy alto, de desinversión en cultura y en educación, ¿no? Y luego hay una cosa muy curiosa. A mí lo que más me preocupa de todo es que la gente ha perdido aquel interés por la cultura, o al menos ahora presume de que no lee, cosas que en los años 80 eran impensables. Es muy curioso porque todo el mundo habla de ir al gimnasio, mi cuñada me ha matriculado en un gimnasio para que vaya, y tal. Todo el mundo cuida mucho el bíceps, el tríceps, el colesterol, pero nadie hace gimnasia cultural, o sea, nadie cuida su mente, nadie dice, oye, voy a leer un poco, a ver si hago un poco de ejercicio mental. Y bueno, también creo que es importante, ¿no? Y luego, el gran problema para mí, desde mi punto de vista, ya no solamente es esa desinversión en cultura y esa falta de interés en cultura en España. El problema es que en el resto del mundo no ocurre eso. Es decir, que imaginaros que vamos a la Vuelta Ciclista a Francia, al Tour de Francia, y España sale un tío con un triciclo. Pues, en fin, poco va a hacer. Subir el Alpe d'Huez en triciclo debe ser harto complejo. Bueno, pues estamos viendo cómo países emergentes, cuando vamos al Liber, este año ha sido en Barcelona, el año que viene tocará a Madrid, o vamos a Frankfurt, estamos viendo cómo Polonia, Hungría, Rumanía, Chequia, en fin, están invirtiendo muchísimo en educación y en cultura. Vemos cómo constantemente llegan gente de los ministerios de los países para intentar que publiques libros de ellos, los nórdicos te subvencionan, y sin embargo nosotros no tenemos un mínimo plan de ayuda para nuestros libros. Entonces, estamos compitiendo, vamos en patinete, ahora que hay muchos que los quieren quitar, cuando el resto del mundo va en unas bicicletas de unos materiales maravillosos que tienen 45 piñones y bueno, y eso yo no creo que sea bueno, no solamente para la salud mental del país, sino lo que es más grave, para la salud económica del país.
Y que además yo creo que no se corresponde con la calidad que tienen nuestros creadores. O sea, la literatura española, y ciñéndonos exclusivamente a la literatura, está en un buen momento. ¿Tú no lo crees así? ¿No lo crees así? Yo creo que sí.
Bueno, yo creo que creativamente es impresionante. Mira, estábamos hablando hace poco, cuando estábamos esperando aquí a entrar en el programa, Luis Alberto y yo. Tenemos tres libros muy bonitos que ha editado Luis Alberto. Uno es El Macbeth y otro, Luces de Bohemia, de Valle Inclán, ¿no? La diferencia entre uno y otro, a nosotros nos parece que Luces de Bohemia de Valle Inclán es una obra maravillosa, divertida, porque nosotros creemos que la cultura tiene que ser divertida y amena, ¿no? Uh-huh. O que puede serlo también.
Placentera, y, o sea, claro, que no es un dolor leer, sino que es un placer siempre.
Y sin embargo, parece que hay una especie de demonización de todo lo que sea nuestro y que siempre vende más lo extranjero y lo que traemos de importación. Es absurdo. Un poeta como Luis Alberto, ahora hemos escuchado El amor, yo soy el lobo, que es una de sus canciones.
Claro.
¿No? Pues, oye, es esa capacidad que tiene para apresar la vida siempre con una sonrisa y con esa ternura, es un poeta importantísimo. Y él vende mucho, la verdad es que no nos podemos quejar porque es de los que venden. Pero, hombre, si fuera francés lo llevarían bajo palio. Claro. Ajá. Aquí claro. No se da tanta importancia a eso, ¿no?
Claro, antes comentaba Jesús Ejido, aquí, a diferencia de los países nórdicos, por ejemplo, no se subvenciona o no se ayuda a los creadores o a los editores, y sin embargo vemos contrastes que dices, hombre, ¿y por qué se subvencionan, por ejemplo, comprar coches, en su momento coches diésel? Ahora se quieren subvencionar, se plantea desde algunas autonomías al menos la posibilidad de subvencionar la compra de vehículos eléctricos. ¿Y la cultura? ¿Eso no merece la pena apostar?
Yo creo que evidentemente es bueno lo de apoyar el tema del comercio automovilístico. Eso es bueno. Lo que pasa es que no debería ser óbice ni cortapisa para apoyar también la cultura. Yo creo que todo rema en la misma dirección, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Poco a poco vamos a ver si tocamos fondo definitivamente de la crisis, que ya evidentemente ha pasado lo peor y que no nos sumamos en otra, claro, que ese es el problema, ¿no? que está también a la vista de la posibilidad de otra crisis, ¿no?
Estamos tocando también el tema económico, lógicamente, ¿no? Cómo apoyar a la cultura. Yo no sé si las administraciones, no solamente la administración del Estado como tal, ¿no? El gobierno, sino también ayuntamientos, comunidades, apoyan la cultura, porque es que hay un dato que yo he leído que planteaba que cultura ingresa mucho más dinero que lo que luego recibe. O sea, es decir, la subvención es mucho menor del dinero que aporta la cultura, ¿no? Entonces, las administraciones están bien involucradas, ¿tendrían que involucrarse más?
Yo creo que, por ejemplo, las comunidades autónomas que tienen lengua propia sí que invierten en cultura. Curiosamente, sí que hay un apoyo tremendo a las comunidades como Cataluña, como el País Vasco, como Galicia. ¿Por qué no ocurre esto en la comunidad, digamos, de comunidades que es España, ¿no? Eso es lo que tendría que analizarse. Más apoyo, evidentemente, también a la cultura literaria en castellano, ciñéndonos a la literatura exclusivamente, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que se hace en esas comunidades autónomas con lengua propia no es tanto apoyar la cultura autóctona, sino apoyar lo que diferencia de lo demás. Y eso tampoco es bueno, ¿no?
Mira, fijaros un dato. Yo este año publicamos un libro de Ángel de la Calle, que además presentó Luis Alberto en Madrid, en la Casa del Libro, que es un cómic, un TVO, que se llama Pinturas de Guerra. Es un TVO que se desarrolla en París, protagonizado por latinoamericanos y por un español que es el propio autor. Ese cómic fue premio al mejor cómic publicado en España en la Semana del Cómic de Barcelona, el Salón del Cómic de Barcelona. Y ha sido finalista del Nacional de Cómic, que al final, como sabéis, ha ganado este año una mujer. Ese cómic está ahora seleccionado en la edición francesa al premio Angoulême, junto con otros 20. El gobierno francés ha comprado 450 ejemplares de cada finalista al premio de Angoulême para bibliotecas públicas del Estado.
Sean o no franceses, en este caso español, claro.
A nosotros nos han comprado un puñetero ejemplar. En fin, claro, es que...
Pero por ejemplo, sensibilidad. Siguiendo con tu razonamiento, hemos pasado por un año cervantino por excelencia, que es 2015. Tú editaste un Quijote absolutamente fascinante, con dibujos de Miguel Ángel Martín, edición de Pollux Hernúñez y Emilio Pascual. Magnífico Quijote, del que Rico diríamos que ha hablado maravillas.
Sí, que fíjate, que Rico te lanza un piropo cuando toca su terrero, ¿no?
No, porque Rico evidentemente es la gran autoridad en cuestiones del Quijote. Pero quiero decir, ¿cuántos ejemplares te compró la administración?
¿En toda España?
Sí.
16.
Bueno, pues mira, yo creí que ibas a decir cero.
Uno por ¿no? comunidad, casi.
Oye, tiene 3.000.
Casi, uno no. por comunidad.
Pero está bien, ¿no? 16.
Sí,
una cantidad.
No, luego hubo instancias privadas que me constan que sí, que te que
sí,
te
afortunadamente aparecimos en el telediario y una naviera balearia nos lo compró como regalo de Navidad y nos dio la vida, porque si no nos hubiéramos arruinado. Yo creía que el año cervantino iba a ser un año que se iba a celebrar, pero se celebró más en Inglaterra que en España. Es algo increíble. Y a poco más y nos arruinamos. Metimos una inversión de 90.000 euros, que para mí es una barbaridad, creyendo que íbamos a sacar pues un buen artículo, como tú dices, un buen producto. Yo creo que era muy bueno, muy trabajado, y que nos iban a llover las compras. Pues no. Fue un año que además no teníamos gobierno, en fin, acordaros todo aquello.
Sí, sí, sí.
Y en fin, pero vamos, seguimos vivos y coleando. Lo mejor está por venir, ¿eh?
Ah, sí.
Hombre,
sí,
claro. Eso, yo creo que ya pegó.
Actitud positiva, la actitud positiva es muy, muy importante, y más en los tiempos que corren.
Pero además yo creo que la actitud positiva se ve refrendada por ciertos indicios o índices de venta, que yo creo que ha subido últimamente un 2, un 3% en general, ¿no?
Sí, ha subido. Hay mucho desconcierto ahora por la falta de presupuestos, por la situación actual del gobierno, ¿no? Pero... Y parece que el consumo empieza a relajarse, pero está subiendo, sí. Y los libreros en general, que sabéis que es uno de los sectores, junto con los editores, más llorones del país, pues están sonrientes, o sea que... No.
¿Cuánto bajó la venta de libros en los últimos 20 años?
Pues yo creo que con la crisis, yo creo que se bajó más de un 57%.
Imagínate, cercano al 60%. Ese dato es escalofriante.
Es escalofriante, sí, sí, totalmente. Es una obra. Los pueblos más cultos son más libres, ¿no?
Son los más ricos. Si sí. Tú miras el PIB de cada país, a mayor PIB, más culto es. O sea, los que menos leen de Europa son, por este orden, Portugal, Grecia y España. Y los que más leen son Alemania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Francia. Entonces, hacer una comparación del PIB y de la calidad de vida de cada país y coincidirá con sus niveles de educación y de cultura.
¿Y no influirá también la climatología? Porque, la
verdad, bueno, mira, buen dato. Así, también pero, que aportas.
No sé pero, si es buena sí, o mala nuestra situación sí, geográfica. ¿Eh?
Pero por poner una canción, nunca llevo al sur de California, en California ya, leen sí, mucho más que nosotros, y debe haber muy buen tiempo. ¿Eh? Sí,
pero hay mucho bueno, terremoto.
Sí, también es verdad. Bueno, pues como lo mejor está por llegar, como nos comentan nuestros invitados, ahora vamos a hacer un mínimo alto en el camino y volvemos porque hay que empezar con lo mejor, eso que tiene que llegar, vamos a ver si lo plasmamos aquí en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Porque sabemos que eres muy de celebrar y muy de corderito asado en Navidad, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos el cordero lechal de Castilla y León por medios o enteros por solo 12,95 euros el kilo.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
La naturaleza es sabia y hoy podemos comprobarlo con el pollo de corral Coren. Alimentado a base de cereales, principalmente maíz, el pollo de corral Coren es natural, 100% gallego, con un sabor exclusivo. Su tono amarillo, fruto de su alimentación a base de maíz, proporciona una carne muy sabrosa. Además, su cría en gallinero con salida libre, con el mayor esmero y cuidado por parte de los granjeros, da como resultado algo inmejorable. No falla, el pollo de corral Coren es el mejor en su campo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en Parque Warner.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
El mejor sabor de la Navidad está en el Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Pues seguimos en Fórmula Salud, ya saben, como siempre, con la mejor música y con los mejores consejos, porque tenemos que hablar de la salud, especialmente en este caso relacionado con el mundo de la cultura, de la literatura, porque eso también forma parte de la mejora en las condiciones de salud. Tenemos que alimentar no solamente nuestro cuerpo, también nuestro espíritu, el alma, y eso solamente se puede hacer con libros. No sé si, en fin, en un país como el nuestro, donde se lee poco o menos que de lo que muchos desearíamos, en fin, antes se comentaba, no sé si eso es un problema o es, en fin, ¿cómo tipificamos al lector? Solamente de libros, porque la gente lee periódicos y también, y, en fin, y lee internet. Eso no se cuenta como lectores de libros ni aficionados a la lectura. ¿O habría que contarlo?
No, la lectura de prensa en España es dramática. Yo creo que
muchísimo.
Yo creo que es peor todavía que la lectura de libros. Yo, si fuera el ministro de Cultura, me preocuparía muchísimo por el bajo nivel de la venta de periódicos y la lectura de periódicos. Al margen de las veras periodísticas, yo creo que es un gran mal para una sociedad que no lea periódicos. Y luego yo creo que sí que se contabilizan ya las lecturas de en EPUB. Lo que ocurre es que, como ya sabéis, España es el rey del pirateo. Ya. Entonces, claro, lo que es opaco y lo que no se ve, no se puede contabilizar, ¿no? Se puede calcular, tal, pero el internet y lo que es. Yo, por ejemplo, yo vendo EPUB también, ¿no? Pero vender un EPUB en España, pues no sé, es como comerse un helado en el infierno.
Sí, porque hay una noción de gratuidad con respecto a los productos de internet que hace que la gente no pase por ese aro, ¿no? Yo quería comentar algo relacionado con lo de la lectura de libros. Uh-huh. Claro, es que un índice de lectura de libros malos, por ejemplo, es casi peor que no se lea. Quiero decir, porque, claro, y me diréis, bueno, ¿y quién dice que son buenos o que son malos? Yo creo que hay un consenso sobre qué es buena literatura y qué no lo es, ¿no? Entonces, leer mala literatura o leer malos libros es casi peor que no leer nada, ¿sabes? O sea, quiero decirte que también habría que puntualizar eso, ¿no?
Yo creo que también la función hacia el órgano, ¿no? Y que si lees, aunque leas cosas malas, siempre tienes la oportunidad de algún día
crearse el hábito.
Claro, subir de escalafón, ¿no?
En ese sentido,
si no lees
si
absolutamente nada,
claro,
es que es horroroso. Y lo que es muy malo, porque, por ejemplo, sociedades mucho más débiles que las nuestras, por decirlo de alguna manera, Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, allí las tasas de lectura son inferiores a las españolas, ¿no? El nivel de vida también es mucho más precario. Pero yo estoy convencido que si vas por una calle de México, por ejemplo, y te van a asaltar unos delincuentes y le dices, yo soy Luis Alberto de Cuenca, soy poeta, y le recitas, no sé, cualquier el desayuno, te perdonan la vida porque tienen un respeto enorme por la cultura. Aquí, sin embargo, dices, soy Luis Alberto de Cuenca, soy poeta. Poeta, te voy a rear. O sea, que aquí
te dan más.
Aquí es como un demérito. Y se ha perdido el prestigio que hay en sociedades que a lo mejor no son tan avanzadas como la nuestra, por la cultura. Aquí la gente presume. Yo he escuchado a empresarios decir, el último libro que leí fue en la carrera. Digo, pero qué brutalidad, ¿cómo se dice? Eso no se podría decir.
Presumir de ignorancia,
claro,
es algo lamentable.
Sí. Eso ya se quejaba Machado, ¿no? Presume de lo que cuanto ignora y tal. Pero eso es una cosa que ha venido con los nuevos tiempos, que es algo inaudito en otras sociedades como la francesa, como la inglesa. Oye, si uno no lee, pues se lo calla. ¿Para qué vas a presumir de eso, no? Digo que si no lees, si no vas al cine, si no vas al teatro o si no escuchas música, ¿no? Que la cultura es muy... Y además yo creo que la cultura, que es un poco lo que a mí me ayuda muchísimo en la editorial, yo no podría tener Reino de Cordelia sin la ayuda de Luis Alberto. A mí es uno de las personas con las que
no
yo
digas eso en absoluto.
Lo comento todo y tal, y bueno, yo me da una gran confianza y una gran seguridad y muchísimas ideas, ¿no? Pero nosotros concibimos la literatura o la cultura como algo ameno. Nosotros hacemos libros para la gente, para que la gente se lo pase bien. Bonito, tal, pero para lectores, para divertirlos.
Para que
¿no?
se olvide de las cosas malas que hay en la vida, claro, que son muchas.
Oye, hay dos cuestiones que me gustaría que tratáramos. Una ya ha salido en parte, que es el tema de Internet y el tema de la lectura de los periódicos en papel, que ha descendido, ha bajado, pero sin embargo en Internet, las cabeceras de periódicos, ahí sí ha subido. Ha subido mucho,
sí,
¿no?
Sí, mucho, mucho.
La gente se conecta después de desayunar a Internet para ver qué dicen los periódicos.
Exactamente, ¿no?
Las versiones digitales.
Sí, y la otra cuestión es, muchas personas piensan que la cultura tiene que ser gratis. Y ya no me refiero solamente a un libro, sino también a teatro, también museos. Me refiero a cine, museos, que tiene que ser todo gratis. La cultura tiene que ser gratis. Pregunto, ¿eh? Eso es una pregunta.
Hombre, la cultura debe ser un bien de Estado. O sea, la cultura no debe ser un arma arrojadiza que cada 4 años aún cambia el gobierno. Entonces yo creo que el Estado, sobre todo en países que tienen un déficit cultural como el nuestro, yo creo que debe estar ahí, igual que están en el resto. Pero yo no sé por qué puede ser un libro caro con 20 euros y una copa que te vale 16 euros puede ser barata. O sea, no...
Yo creo que es bueno que la cultura se pague, fíjate lo que te digo.
Claro, es que por ahí iba yo.
Ha habido, por ejemplo, en el Reino Unido, ha habido muchas etapas en las que los museos eran gratuitos y luego han vuelto otra vez a pagar en los museos. No sé en qué situación estarán ahora porque hace tiempo que no voy a Londres y a Inglaterra. Pero en cualquier caso creo que es bueno que haga a la gente un esfuerzo que además siempre será menor que el de tomarse esa copa o el de tomar el aperitivo de no sé dónde, cosa que es muy legítima y muy maravillosa y se lo deseo que vendan mucho los bares y las cafeterías de toda España. Pero en cualquier caso, creo que el libro no es un producto caro y que las entradas en los museos no son caras. Por ejemplo, siempre yo estoy en el Patronato del Prado y siempre que subimos la entrada parece que hay un revuelo tremendo, pero son unos precios muy inferiores a los de los museos más importantes de toda Europa. Quiero decir que debemos acostumbrarnos a rascarnos el bolsillo cuando queremos adquirir cultura, por lo menos esa es mi teoría.
Hombre, porque además claro, es como todo, es decir, es caro o es barato, depende con qué lo compares.
Relativo.
Pero una entrada a un partido de fútbol estándar, no buscamos un grandísimo partido, en fin, es lo que te cuesta 3 libros o 4 libros o más.
O más. El fútbol, o sea, es muy caro.
Claro.
Mi kiosquero dice siempre que yo voy mucho a comprar prensa y además hablamos mucho de libros, porque ahora ya los kioscos están incorporando mucho libro, como ha bajado la prensa, me dice siempre que él es del Atlético de Madrid. Y su
buena niña, gente, sí, seguro.
Y su niña también, pero claro, dice, es que no puedo llevarla al Wanda Metropolitano, porque es que casi tengo que empeñar el kiosco, o sea, que es muy caro. Pero a la gente no le parece que sea caro, porque, claro, porque es un hábito, es una costumbre. Uh-huh. Y yo también creo que hay que pagar los libros, ¿no? Pero también es verdad que cuantos más lectores hay, las tiradas son mayores, más abaratas el libro. También es cierto que si hay una buena red de bibliotecas que compre libros para bibliotecas públicas, también abarata el libro y ayuda al editor, ¿no? Pero, en fin, yo no creo que la cultura sea muy, muy cara, ¿no?
No. Pero como decíamos antes, lo mejor está por llegar. Claro, igual que pasa exactamente en el ámbito de la salud, donde lo mejor es adquirir desde muy temprana edad unos hábitos de vida saludables, hay que adquirir el hábito de la lectura en los colegios. Y no sé si lo estamos haciendo suficientemente bien o mal para que...
En una franja entre los 10 y 14 años parece que se consigue un número de lectores bastante apreciable, pero luego baja a partir de una determinada edad. Eso me han comentado los pedagogos de los colegios. De modo que hay una edad cercana a la niñez extrema a partir de los 8, 9, 10, 11, 12 años en que sí son lectores, pero muchos abandonan ese hábito. Hay que preservar ese hábito. Y también tiene mucha importancia en todo esto las familias, lo que ven hacer a los padres. Si ven que le están leyendo un libro, si ven que en la casa hay libros, no tienen por qué ser una familia pudiente para que haya libros en las casas. Pero, por ejemplo, tenemos un amigo, Emilio Pascual, que en su casa había exclusivamente una edición del Quijote, pero luego se ha hecho un gran especialista en el tema cervantino, el editor del Quijote que ha editado Jesús. Quiero decir con esto que es fundamental que haya unas sinergias entre el mundo académico, tanto universitario como de segunda enseñanza como de primaria, con las familias, que es fundamental lo que se respire en las familias. Pero claro, como el índice de lectores es bajo en general, pues lógicamente también las familias se resentirán de ese índice bajo.
Pero socialmente es que yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Luis Alberto, pero ya más allá de la familia, los políticos deben leer. Yo quiero ver a los políticos. Claro, yo creo que tienen que dar
leer.
Sí, pero los banqueros y lo tal. Yo recuerdo que, ¿os acordáis que la
hay estadísticas sobre esto o lo decimos que no leen porque creemos que no leen?
Cuando yo me dedicaba a la prensa hace muchos años, cuando yo vine a Madrid con 28 años, es decir, todavía había dinosaurios por la Castellana, y recuerdo que un reportaje típico que hacíamos en la revista, yo trabajaba en la revista Tribuna con Julián Lago, y los veranos era ¿qué van a leer los políticos? Pregúntale ahora a uno a ver qué va a leer este verano y ya verás sin qué apuro le pones. O sea, ya no está ni de moda.
Es tan importante que el ejemplo cunda y que los digamos los representantes máximos de la publicísticamente hablando de la sociedad lean y digan que están leyendo, que recuerdo, por ejemplo, dos anécdotas de dos expresidentes del gobierno, de Felipe González y José María Aznar, ambos que son lectores, o sea que curiosamente en ese sentido fueron muy positivos. Recuerdo que Felipe dijo, cuando le preguntaron algo parecido a lo que tú dices, que estaba leyendo Los Idus de Marzo de Thornton Wilder, que es una novela histórica extraordinaria. Y Aznar estaba leyendo a Manuel Azaña, que fue uno de los apóstoles, digamos, del advenimiento de Azaña a las librerías españolas, que, por cierto, en el catálogo de Jesús hay varias cosas de Azaña muy interesantes, y que la velada en Benicarló del gran presidente Azaña va por la tercera edición, ¿verdad?
Acaba de agotar la tercera, sí, increíble, yo estoy muy contento.
Quiero decirte que todo es susceptible de empeorar, pero que hubo un momento en que también había líderes políticos que leían habitualmente, ¿no?
Pero, ¿os acordáis cuando decía todo el mundo, ahora que ha muerto George Bush padre, que decían que George Bush hijo era tonto? ¿Os acordáis que se reían?
Sí.
Bueno, no habíamos llegado todavía a los extremos que tenemos ahora, pero yo me acuerdo siempre lo que hacía George Bush hijo cuando las Torres Gemelas, ¿os acordáis qué hacía? ¿Dónde le pillan cuando le dan la información?
No
estaba leyendo cuentos en una biblioteca pública a niños pequeños.
Es verdad.
¿Vosotros habéis visto alguna vez algún presidente del gobierno español leyendo a señores mayores, a niños o a quien sea, en una biblioteca pública?
Ya, no des ideas, porque seguro que lo van a hacer, aunque sea mentira. Pues aunque sea para hacerse la foto.
Pues mira,
o sea, que no des ideas.
Pues no estaría mal.
Aunque fuera para la foto.
Aunque fuera para la foto, ¿no?
Bueno, hacemos otro alto en el camino, les dejamos con unos consejos publicitarios y a la vuelta seguimos aquí en Fórmula Salud, alimentando nuestro espíritu de la mejor manera posible, con nuestros invitados.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
We'll be right back. Porque sabemos que eres muy de celebrar y muy de salmón ahumado en Navidad, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 50% en la segunda unidad en todo el salmón ahumado El Corte Inglés.
Y los puedes combinar como quieras.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
Los sabores de antaño, aquellos que permanecen en nuestra memoria, son los más naturales, como el del pollo de Corral Coren. Criado de forma tradicional en Galicia, en gallinero con salida libre y con una alimentación 100% natural, dan como resultado el sabor de siempre. Solo hay que fijarse en su característico color amarillo de la carne, con un crecimiento lento, el propio de toda raza campera. No falla, el pollo de Corral de Coren es el mejor en su campo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia.
Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz. Un mercado con alma.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Valmoral, qué recuerdos, ¿no? A ver.
Recuerdos absolutamente fascinantes de aquel lugar privilegiado de la geografía de los bares madrileños, de los bares de copas madrileños. Yo realmente prácticamente a diario iba a Valmoral y yo no soy bebedor, o sea que tampoco hay que ser un auténtico cultivador del alcohol para visitar Valmoral. Era un santuario, fundado en 1956... Agustín de Foxá, uno de mis poetas favoritos, iba mucho a Valmoral hasta su muerte en el 59, porque murió 3 años después de la inauguración de Valmoral. Y la verdad es que era un sitio delicioso, maravilloso, al estilo inglés. Y he tenido el privilegio de cerrar Valmoral una vez que estaba ya cerrado de una manera oficial, junto con Loquillo, su mujer Susana y mi mujer Alicia, los cuatro. Hasta las 4 de la mañana estuvimos con los barmen y con los camareros de Valmoral, que eran amigos nuestros, y estuvimos solos para celebrar el fin de ese maravilloso bar de copas que se llamaba Valmoral, con ese título tan escocés y tan british. Uh-huh. Y la verdad es que los recuerdos se apelotonan. Yo precisamente tengo un haiku, esa estrofa uh-huh. japonesa de tres versos, que se llama Balmoral y que dice: se nos salía el amor por el borde de nuestras copas.
Qué bueno. Hay una, Luis Alberto, has nombrado a Agustín de Foxá. Agustín de Foxá, gran poeta, y sin embargo, y hay que reconocerlo, por su ideología, mal visto. O sea, la ideología tiene que ver con lo bueno, lo malo de un poeta.
No tendría que ver. ¿No? Por ejemplo, Céline era nacionalsocialista y era un excelente novelista. Uh-huh. Por ejemplo, Brecht era estalinista uh-huh. y era un grandísimo dramaturgo. Quiero decir que no tendría que ver, uh-huh. pero ya sabes, el espíritu está pronto, pero la carne es flaca, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues los políticos, sobre todo, pues hacen cosas que no deberían hacer. Porque evidentemente la calidad literaria o artística está muy por encima de la descripción ideológica, ¿no?
Y una cuestión que quiero plantear, porque cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de la literatura también se puede plasmar en una obra teatral, se puede plasmar en una película, en una serie de televisión y a veces hasta en videojuegos. Y ahora... en fin, parece que sí es verdad que, así como en el ámbito de los libros, de la edición de libros y de la lectura de libros, estamos mal, estamos bastante bien en lo que es el consumo de videojuegos, especialmente a la gente más joven, obviamente. ¿Eso, creéis que eso puede ser una alternativa para avivar, en fin, las emociones de los creadores y que puedan o que sirvan los videojuegos, igual que sirven como terapias en el caso de problemas de salud, neurodegenerativos, cardiovasculares, en fin, cada vez más motores, que pueda ser una herramienta utilizable para, en fin, hacer también ahí literatura, para hacer que el videojuego no sea solamente entretenimiento puro y duro y diversión, sino que haya un mensaje, que haya una historia detrás que merezca la pena?
Bueno, yo creo que sí, que podría ser, pero no creo que sea el camino que se ha tomado, ¿no? Yo, para que os hagáis una idea, nada más nombrar ministro a José Guirao, uh-huh. recuerdo haber visto en los periódicos, yo creo que estaba de vacaciones, una fotografía del ministro Guirao estaba en el extranjero, no sé dónde era, estaba en el certamen internacional de videojuegos. Recuerdo además porque el titular era el ministro de Cultura dice que invertirá o que dedicará al videojuego tanto como a los libros. Dije, mira, no le va a dedicar nada, que ahorro. Pero recuerdo que en la fotografía estaban los señores importantes y había un señor vestido de león con una cola muy grande enseñando el pecho y una princesa, no sé qué, también enseñando el ombligo. ¿Vosotros habéis visto en alguna librería, cuando vais a una librería, a una señora vestida de la regenta o a un señor en taparrabos pegando gritos a lo Tarzán? A mí me parece que estamos yendo a unos niveles muy primarios y a unas culturas. Yo creo que en el videojuego lo que se dan son mamporros, ¿no? Y cosas de estas. Y me parece a mí que muy elaborado no es la cosa. A mí me parece bien que haya videojuegos, pero hay que tener un mínimo de cultura, porque es que si no tienes cultura y no aprendes a hablar y a pensar, eres un tonto. Y entonces pueden hacer de ti cualquier tipo de barbaridades. Yo creo que hay que educar a la gente. Y hay que educarla con mensajes mucho más elaborados. Esto es como lo de los tebeos. La mayoría de la gente que lee tebeos, lee tebeos de señores que van en pijama con el calzoncillo por encima, que son los superhéroes. Yeah. Pero estos señores no se podrán vestir normal.
No te metas con los superhéroes, no, me gusta mucho.
Pero luego también hay sí. perdona, luego también sí. hay otros tebeos. Ayer, por ejemplo, me contó una persona que le habían regalado el mouse, qué maravilla. Me digo, llegas tarde, pero sí, es una obra maravillosa. Me temo que los videojuegos hay más basurilla, o digamos, uh-huh. hay más literatura de consumo, o más contenidos frívolos, que ese contenido que dices que puede ayudar a...
Pero estando totalmente de acuerdo con Jesús, quiero matizar el hecho de que en los videojuegos puede haber también puentes de contacto con la literatura o con la mitología, por ejemplo. Y hay videojuegos que estamos en un país en el que hay muy buenos creadores de videojuegos. Yo conozco gente que son francamente cultos y que imprimen a su invención de videojuego una calidad que no es la habitual en ese tipo de productos. De modo que todo lo que sea sinérgico entre una cosa y otra, todo viene bien. Pero en cualquier caso es evidente que no se puede estar uno sustituyendo la lectura por el videojuego. Tiene uno que compaginarlo. Yo no tampoco soy enemigo de los videojuegos, pero es que el mayor videojuego que pueda existir en el mundo es la lectura de una buena novela. Leer La Isla del Tesoro de Stevenson, eso claro. Sí que es un videojuego.
Oye, una cuestión, y os la pregunto a los dos, a Jesús y a Luis. ¿Hay cultura fácil de leer o fácil de apreciar? ¿Y hay cultura más elaborada y por ese motivo la gente se va a lo fácil, se quiere quitar problemas de la cabeza y entonces va al videojuego fácil que incluso hace que esa energía negativa que lleva dentro la pueda sacar fuera? ¿Qué pensáis sobre ese tema? ¿Puede ir por ahí los tiros del porqué de los videojuegos?
Bueno, puede ser. Nosotros cuando yo era pequeño, cuando yo era joven, me escapaba de las clases para ir a futbolín.
Y bienvenido al club.
Claro.
Yo también era futbolinero.
Claro, sí. y con las pinball y con todas las cosas, y sí. Unos partidos de ping-pong.
Y ping-pong, claro. Sí.
A lo mejor era nuestro videojuego,
sí.
Y está muy bien. Oye, está muy bien. Y es verdad que hay algunos videojuegos que tienen un contenido cultural. No creo que sean los más solicitados, pero es verdad que mucha gente aprende a quién era Thor y Odín leyendo los tebeos de la Marvel o en un videojuego, ¿no? Pero poder leer el Macbeth y que te guste y apreciarlo, es una maravilla.
Y que te lo pases bien incluso.
Claro,
que es
pero es como la comida,
¿no? Es
difícil. Hay un anuncio que a mí me parece abominable, que es que de una cadena ahora de comida rápida, uh-huh. Que van a sacar un nuevo producto y le sacan una cosa muy elaborada, o sea, muy muy en plan Ferran Adrià, y la gente dice, ¿esto qué es? Y entonces le sacan una cosa de plástico, lo abren ahí y tal, esto. Bueno, está bien comer hamburguesas, pero también hay que aprender a comer otras cosas, ¿no? Sí, no sé, hay que educar también el paladar, ¿no? Pues hay que educarse, ¿no? Hay que educarse, porque se disfruta más.
Justamente un fenómeno bastante reciente que sí ha ayudado a que los más jóvenes y sobre todo adolescentes, esos que decíamos que en determinado momento ya dejan de ver los libros y de leerlos, es el caso de Harry Potter y J.K. Rowling, ¿no?
A mí me parece un producto excelente, Harry Potter, un producto excelente. Yo no he llegado a leerlo con fruición porque, bueno, soy de otra generación, pero me parece como producto infantil y juvenil, sobre todo juvenil más que infantil, excelente.
Yo me las he leído todas. O sea, yo soy enamorado de Harry Potter. Me parece muy bueno. Y creo que la novela, la tercera, es una novela espléndida, pero una novela incluso de arquitectura literaria muy buena. Lo que ocurre es que, por ejemplo, el problema de decirle a alguien lo que tiene que leer
ya.
Es que le puedes llevar a un sitio que a él no le guste lo que tú le recomiendas. Por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter, ¿os acordáis que los niños estaban sentados en una silla leyendo Harry Potter y dejaban al lado la consola? Que decían, no leen. Bueno,
Harry Potter. Producía más adicción Harry Potter que la consola.
Pero, sin embargo, ahora mismo los que leen a Harry Potter o el mundo de Harry Potter son aquellos niños ya mayores. A la siguiente generación ya no conectó tanto.
Mi hija pequeña, que tiene 29, era una Harry Potteriana y sigue siéndolo furibunda. Pero yo he conocido gente que todavía de 16, 18, 20 años que sigue leyendo a Harry Potter. Es un fenómeno intergeneracional.
Pero ya ha habido un corte. O sea, ya los nuevos niños ya les gusta menos Harry Potter. Entonces yo creo que a lo mejor la solución la ha dicho Luis Alberto, que son los tebeos. Yo era un lector de tebeos compulsivo y yo en León los íbamos a cambiar ahí al kiosco de Mariano. Y yo además yo era muy mal cambiador porque me decían siempre mis padres que te los dé igual de nuevos. Pero yo veía un Tarzán aunque estuviera arrugado y perdía enteros.
Otro autor que también conviene seguir recomendando a los chavales, Tolkien. Tolkien vale lo mismo para el sexo masculino que para el femenino. Y gusta muchísimo y es un autor fundamental y además crea valores. A mí me parece un autor interesantísimo, ¿no?
Kipling. El libro de la selva.
El libro de la jungla o de la selva, como ha dicho Jesús. Eso es una verdadera maravilla. Hay ediciones además ilustradas preciosas y la verdad es que vale la pena. Sí, ese tipo de literatura.
Vamos con otro tipo de consejos. Hacemos un alto en el camino y vamos a regresar enseguida aquí en Fórmula de Salud, hablando del mundo de la cultura y de cómo alimentar nuestro espíritu para ganar salud y calidad de vida, que también se puede hacer con los libros.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
porque sabemos que eres muy de celebrar y muy de langostinos en Navidad, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores langostinos cocidos. 30 o 40 piezas en kilo por solo 9,95 euros el kilo.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
La modernidad y la tradición se dan cita en el jamón Gran Reserva Coren. La tradición comienza en sus granjas, donde nacen y se crían sus cerdos en libertad bajo el más estricto control sanitario. El jamón Coren desarrolla ese aroma y sabor tan especiales, ofreciendo garantía de origen geográfico, calidad nutricional y seguridad alimentaria. Jamón Gran Reserva de Coren, siempre extraordinarius.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas: las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión: hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Seguimos en Fórmula Salud hablando con Luis Alberto de Cuenca, poeta, profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, exsecretario de Estado de Cultura, y con Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia. Hablamos de la importancia de la cultura, la importancia de leer, de estimular la lectura, sobre todo en los más jóvenes, para que tengan el hábito. ¿Alguna recomendación, estas de 30 segundos, para cómo, qué se puede hacer o cuál sería vuestro consejo para imbuir a los chavales de la importancia de la lectura?
Pues desde el aula, por ejemplo, favorecer esa especie de sentimiento de temblor y de placer que tiene, que debe experimentar el profesor cuando comunica una lectura a sus alumnos. Yo creo que eso es fundamental. Hay muchos profesores de literatura que parecen odiar la literatura. Que la amen, por favor, que eso se nota y se transmite.
Yo creo que tienen que entender la literatura como algo que les divierta, algo que les parezca muy ameno, algo que les aporta algo, ¿no? Y que es muy bueno que conozcan, como se hacía antes, autores, que vayan autores por los colegios, que los niños aprendan a hablar con el autor, que hablen de una obra, que le cuenten a los niños cómo se hace, que perder el respeto a la literatura, que algo sea algo que vive en tu entorno, que es algo natural y que es algo ameno, algo que te aporta cosas.
Y los editores también deberíais pasaros por los
Ojalá.
Colegios,
yo
¿verdad?
Siempre que me invitan voy, además se lo pasa muy bien, les contamos cómo se hacen las cosas y se lo pasa muy bien y les dejamos hablar y preguntan cosas además muy divertidas, muy brillantes.
Seguro. Nosotros ahora vamos a dejar que nuestros compañeros de los servicios informativos les cuenten las cosas que están pasando en la actualidad y regresamos después de este boletín informativo con Fórmula Salud, hablando de libros, de cultura, en fin, de alimentar el espíritu, de alimentar el alma. The first ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes.
and the moon and the stars were the gifts you gave to the dark. First time ever I kissed your mouth, I felt the earth move in my hand, like the trembling heart of a cat. First time ever I lay with you, I felt your heart so close to mine. And I knew our joy would fill the earth and last till the end of time. First time ever I saw your face, your face, your face.